me estaba diciendo que hablaste con esos periodistas ingleses del atentado, ¿verdad?
Cuando surge la revolución, en los primeros meses, ¿me entiendes? Pues uno estaba desorientado, sabiendo qué está pasando. Entonces yo tengo contacto con una persona que era muy amigo del segundo hombre de Pedraza, que se llamaba Fredelindo Jorge. Entonces, desde luego, ellos estaban, el grupo de Pedraza, estaba preparando una invasión en Santo Domingo, y estaban reclutando gente, y ellos iban a tener como 500. Y en el avión que viene de allá, viene un español, Maribrán de apellido, que tú has oído hablar de él, y, que estaba en la Legión Azul, no sé, cosas. Entonces yo hago contacto con esta persona y le digo mi tesis. Le digo, mira, yo no creo aquí en revolución, ni creo aquí en que puedan dar un golpe de Estado en eso. Aquí lo único que se puede hacer es liquidar a Fidel físicamente. Y yo creo que con eso ya se trata de un cambio de todo. Ahora, yo lo que creo es que no pueden permitir que Fidel se siga consolidando. Ya yo había hablado con Leonel Soto, me lo había encontrado, que tenía un despiste muy grande porque estaba preso. Cuando tuvo la revolución, yo no le está preso, porque lo había entrado clandestino de Praga, de Checoslovaquia, con todo cambiado, pero lo descubren y lo cogen, y lo meten preso. Entonces me lo encuentro accidentalmente, y lo primero que viene es hablar conmigo, con la amistad que teníamos y la vinculación que tenemos, como un elemento revolucionario, y tú tienes que ayudar a esto, tienes que ir al colegio arquitecto, que ahí está el Quimio de Poveda, que es otro comunista de el partido que ha tomado el colegio.
Que ahí te nomina a ti para presidente de la FEU.
Exacto, el que decide el voto de la última FEU de Manolo Castro. Entonces, hablando con él, me doy cuenta, entonces le digo hábilmente para tratar de leer, ¿no? Pero es que yo lo que no entiendo es cómo ustedes están hablando aquí de una revolución en donde está Fidel Castro, que es un tipo controlado por la iglesia, por los curas, todos los babúos como han bajado, como los relicarios, la cosa esa, es una cosa de tipo religiosa. Yo no entiendo cómo ustedes están pensando que van a poder cooperar. No, eso no es así, tú estás todo equivocado. No, mira, estate tranquilo que en dos o tres semanas tú vas a ver que a mí me van a nombrar, porque lo que vamos a empezar por hacer es coger el ejército rebelde del 26 de julio y empezar a sacar lo que sirve, y vamos a crear una nueva fuerza militar. Y esa la va a controlar el partido. Y tú tienes que integrarte en esto porque tú eres un elemento revolucionario. Cuando yo veo eso, me doy cuenta que yo estaba totalmente equivocado. Que yo creía tenía un concepto. ¿Entiendes? Me voy a ver una serie de figuras. Entonces, inclusive me acuerdo que fui a ver el senador por Bocamagüe, ¿cómo se llamaba? Que le regalamos la no, Tony Darón. No voy a ver a Tony Darón. A ver, empezamos a orientar con la cosa política. Y me dice una cosa totalmente distinta. Más que dice que me repito, parece mentira. Es un loco, viviendo los días notados, todo así como tú crees. Entonces yo me doy cuenta de que es un despiste total. No le digo todo lo que yo sé del Partido Comunista porque no sé, ahí es un empiezo a enredar. Pero entonces voy y hablo con este señor. Y este señor viene aquí a Miami, habla con Fredelindo Bosque, y entonces Fredelindo Bosque le dice, bueno, si es lo que quiere y está preparado para poder matar a Fidel, mamillo, yo le voy a dar los contactos, no le voy a ver a dos o tres militares que son de primera línea y que puedo contar con ellos. Entonces los tres militares eran efectivamente, eran Blanco Navarro,
Antonio Blanco Navarro.
Antonio fue el que fusilaron. Este era Reinaldo Blanco Navarro. Juan J. B. Pino Valdés, un negrito, que había peleado en la sierra, que era guapo y demás.
Yo lo conocí aquí.
Y Regueira, que lo matan aquí por el carácter, porque tiene una ganadería, y es un tipo ahí asaltado, y en vez de darle la sortilla y verás, empieza a leer y va a sacar su pistola y dice, este tipo lo va. Entonces esta gente había peleado en la sierra y fueron los que hicieron correr a Fidel en una batalla que hubo ahí, y pues, tú estabas comenzando. Entonces estos tres individuos nos ponemos de acuerdo y entonces vamos a empezar. Me dan a mí, por lo contacto que yo tengo y las relaciones que yo tengo contacto con una persona que está funcionando contacto ahorita en el problema de la cosa de vivienda. Y entonces me dan al individuo porque descubre que la vivienda que hacíamos nosotros en época de la lista era más barata que las que los presos que habían estipulado ahora para hacerlo. Y entonces llaman a este individuo y este individuo empieza a hacer contacto para hacer obra. Y viene a hablar conmigo y yo digo que sí, como que no, que yo lo que quiero hacer mucho figurado, pero yo le garantizo que se puede fabricar la vivienda y yo la hacía. Pero lo único que tengo que hacer es para irme conectando. Pero esas cosas que caen del cielo. Yo vivía en 12, el primer tercero en Miramar, y yo cuando salía siempre daba una vuelta por Casalta, que estaba a la salida ahí, cuando tú salías, cogías el túnel a mano derecha. Y paraba ahí, porque siempre había gente que paraba también a tomar café y a conversar y a hablar. Y entonces cuando hago así que voy a parquear, lo primero que me va a pedir el carro. Hablando bobería con uno, dos, tres personas ahí, y conversando. Dos Perú arrodillados en el container, mentalmente, con el background que tenía yo de tanta gente que vi que mataron los grupos revolucionarios. Pensé, tú eres un amor. Entonces cogí y media vuelta y fui para casa donde estaba Blanco Navarro, que a la casualidad era la casa de Andrés todavía, que era amigo mío, que yo iba a jugar dominó en esa casa. Y enfrente de él vivía Arturo Hoyos. O sea, voy para allí, toco la puerta y me abro un individuo, y yo necesito hablar con Blanco Navarro. Está así como no, espera un momento. ¿Quiere pasar? Yo no quiero estar aquí. Sale Blanco Navarro. Y entonces le digo, mira, Blanco, esta es la situación que hay. Es más, se puede matar si hay no hay ni que pararlo. Yo voy y yo sirvo de chofer. Porque yo conozco la forma de escaparnos de ahí. Lo único que hace falta es que buscapino, herrera, que sea, y cojan parte de ametrallador y vamos a parar. Pero en un momento, Blanco, encantado, ya entra. A los 5 minutos sale. Y me dice, oye, tengo malas noticias. ¿Qué pasa? Tengo malas noticias. Dice, no, que acabo de hablar con Moro y tiene orden del gobierno americano que no va a hacer nada hasta que se autorice.
Que William Morgan tenía orden del gobierno
americano
que no va a hacer nada.
Que tiene que ver William Morgan con esto. Y entonces hago así, miro para allá y veo al otro HP, ¿cómo se llama?
Menoyo,
estaba Menoyo allí. Veo a Menoyo de lejos y digo, no estoy metido yo. Dice, no, William Morgan es jefe de puesto. Yo, pero date a Blanco Navarro. Tú aquí tienes conspirando con William Morgan. Mira. Olvídate de mí y yo no tengo que decir. Hasta luego. Yo me voy. Salgo ahí y digo, lo que voy a hacer, y creo, o sea, me encuentro con un amigo mío, arquitecto.
Y le digo, Morgan te vio y te vio.
No.
Menoyo
sí me vio. Morgan no.
Menoyo te vio. Morgan no. Blanco Navarro.
Sí. Que después te voy a decir por qué te he hecho el caso este. Me voy, busco enseguida a García y digo, García, hay que localizar a Fredrindo Bosque porque mira lo que me ha pasado. Y dice, me digas eso. Qué raro está todo esto. Y entonces, bueno, vamos. ¿Tiene alguien que pueda mandar? Y sí, o sea, ahí mismo enseguida me dio el dinero para pasar al instituto. Llamo a un arquitecto amigo mío, Chomá, digo, cojo un avión y vete a ver a Manolito, mi cuñado, Manolito Vidal, que quería ir a ver a Fredrindo Bosque, y dile que te explique, porque a mí es lo que me ha pasado. Y nosotros habíamos quedado en otra cosa completamente distinta. Yo con Rebelde y con gente esa, yo no voy ni aquí a la esquina. ¿Me entiendes? No me interesa ir a ver. No me dio tiempo que regresara el individuo. Se le regó la pista aquí cuando vino a ver. Me llaman por teléfono Blanco Navarro. Oye, esta noche pasa por allí, porque tengo que darte la llegada del barco
en donde te mandan unas armas.
Lindo.
Ese es el barco que traía William Morgan.
El barco que trajo, vamos, de verdad que salió de aquí de Miami, que lo cogieron. Mataron a hombres en el barco.
Pero ese es el barco que trae William Morgan, de mierda.
Sí.
Morgan trae el barco de Miami y lo lleva hasta La Habana y se lo entrega allí con todas las armas.
Sí, claro. Ese barco lo mandaba Fredrindo Bosque. Y a mí me llama Blanco para que yo vaya, porque el problema es que yo tenía una obra en Aguilar y Empedrado, tú me entiendes, que tenía 14 plantas, de ahí tu gente a la mano y veía palacio, cargaba la mano. Entonces habíamos llevado 5 o 6 camiones de concreto, concreteras, para instalarle unas calibres 50 y entonces ir a palacio, tomar a palacio. Tipo, como si fueran tanques. Voy y cuando abro la puerta, para me cojo un preso.
En casa de
William Boca. Era toda una jugada, ahí citaron a todo el mundo, ahí cogieron. Citaron en distintos lugares. Okay. Vamos ahora, que pasan 25 de años.
Ah, porque él te cita, Blanco Navarro te cita a casa de William Morgan.
O sea, William Morgan, porque para decirme que llegaban las armas, por dónde llegaban, porque yo tenía que ir a buscar las calibres 50 para llevarlas, para dejárselas ahí, y él después mandaría a la gente. Y tal. Cosa que yo tampoco quería que, pero ya no me queda más remedio ya. ¿Me entiendes? Me queda más remedio y equivocadamente voy a la casa. Que yo no debía haber, yo debía haberme esperado a ver y tal. Pero de esas cosas, metí la pata, ese fue el error mío. Pasan 25 años, 25 años, usted está estudiando en Washington University, y entonces hace así tal, y un día me dan, papi, lo que acabo de encontrar aquí, unos documentos que han, ¿cómo se llama?
Clasificado,
lo que dice.
El Archivo Nacional.
Exacto. Entonces, bueno, tú sabes qué cosa.
Eso yo lo puse en internet. Sobre el asesinato Kennedy.
No.
Oye esto.
Un telegrama del embajador de Cuba, de los Estados Unidos en Cuba, Phil Bonta, al ministro de Estado Raúl Roa, lo tengo ahí, te lo voy a enseñar ahora. ¿Tú lo has visto, Pedrito?
No,
te lo voy a enseñar ahora. En donde le dice que hay un grupo de individuos al frente del cual está William Morgan para matar a Fidel Castro.
¡Otra, hermano! ¿Lo entiendes?
Entonces, lo que te quiero decir es que desde el año 59 ya este país está haciendo estas barbaridades. Pasaron una semana o 10 días y vuelve otra vez, parece que mandaron otro. Entonces tengo uno que le contesta el ministro de Estado diciéndole que ya pasó el recado más para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que a Fidel, que ya sabía, se da cuenta que esta gente estaba conspirando en contra de él. Se da cuenta, ¿tú me entiendes? Y entonces hace así y lo deja. Hace el bobo y entonces estos tipos, queriéndose pasar de vivo, le dan la impresión a Fidel que ellos lo que estaban era infiltrados para cogernos a todos nosotros.
Sí, tú te refieres a Gutiérrez Menor y William Morgan.
Segundo frente al Escambray.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que hace? organizan el problema y mandan a buscar el avión para coger a la gente que viene en el avión. Entonces empiezan a coger a toda la gente que ellos más o menos, porque no existía una conspiración. Yo, por ejemplo, yo me encuentro allí con cantidad de gente íntima, amiga mía, Gustavo de los Reyes, Cucú Inguier, Robertico de Sancudo, Carlos Remedio, que era como mi hermano, que el íntimo amigo mío y de Fidel. Fíjate si era amigo de Fidel, que Fidel lo soltó. El único tiempo que yo conozco que Fidel es una toalla.
El hijo de Benito Remedio,
Benito
la Remedio.
Exacto.
El guajiro que tumbó.
Entonces, ¿tú sabes lo que hicieron? ¿Tú sabes lo que hicieron? Esta gente se reunía para hablar de la reforma urbana y todo ese tipo de cosas, pero no estaban conspirando. Entonces buscaron la manera de uno que tenían infiltrado dentro del grupo, porque entonces Cataluña se trataba de Arturito
Hernández,
que era este, pues no se le llevaron preso a la casa, Arturito no compitió con nadie, estuvo que ver nada, lo único que se paraba y decía que no estaba de acuerdo con aquello, y entonces formaron una conspiración de esa responsabilidad en el gobierno americano. Cuando a mí me viene ya en el juicio el fiscal, que se echa a un negro que se llama Armando Torres Camprín, que es muy amigo de este, ahí tienes mil fotografías de este negro ahí, que yo lo único que hice fue ayudarlo. Entonces ese negro le dice al bombero, bueno, usted por supuesto, sabía que Enrico Vara, el traidor, estaba en la conspiración esta, y era. En el tumba, después que estuvo en los campamentos para luchar contra Trujillo, ahora pantaba con Trujillo en contra de la revolución. Y dice, no, yo no. No sé. No, pero usted me pedía a mí que un personaje como Rico Vara, que estuviera en la conspiración, y usted no, es el único que no sabe que está en la conspiración. Porque si hay alguien que sé que Vara está en la conspiración, le diga, yo no sé nada. Y la misma pregunta se le hicieron a un abogado de un médico de aquí, de seguro frente al Estambray también, ¿cómo se llama?
Armando Freitas.
Le preguntaron también que sabía que lo estaba compilando. Ellos, a mí, yo pienso, me tengo que sentir que a mí, quien me compraron después del gobierno americano, porque esta gente ni siquiera, ahora, la otra gente sí, lo echaron para adelante, ¿no? Pero por lo menos conmigo tuve esa oportunidad. O sea, pero lo que te estoy diciendo es que fíjate desde cuándo este Ministerio de Estado, que en aquella época estaba lleno de comunistas posiblemente, está enredando la pista.
Pero mira, aparte
el problema... ¿Qué pasó después con el poco tiempo? Porque siempre... Dice, no, Fidel es inteligente, no, que Fidel le caen las cosas también, porque si no llega, si los americanos no le dicen nada a Fidel, a lo mejor esta gente sigue cooperando y a lo mejor dan un show, yo no sé, lo que te quiero decir, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces el embajador americano es el que le resuelve el problema a Fidel, y entonces Fidel, que es inteligente, ¿qué es lo que hace? Cuando yo tengo los papeles ahí, los que se supone que nos acusen a todos, ahí aparece todo el grupo, desde el Fidel Castro para abajo, Raúl, toda la gente del 26 de julio y toda la gente del segundo frente del Estambray. ¿Qué hizo Fidel? Retiró toda la gente. No hubo un solo miembro del 26 de julio que fuera acusando a nosotros. Dejó al segundo frente del Estambray para que se cagara bien claro. ¿No me entiendes? Y entonces después empezó a coger los presos y a William Bogue en la carrera lo fusiló. ¿No me entiendes? Entonces, hay el incidente este con Carrera. Cuando yo caigo preso, se entera Freitas. Freitas está en el despacho de... Yo conozco bien la casa de William Moore, de Badía, porque yo iba ahí y jugábamos un hijo. Entonces yo conozco el despacho de Andrés todavía. Era un despacho de más o menos la mitad de eso. Y ahí estaba. Y entonces me manda a buscar. Me dice, oh, qué rico. Que pena me da contigo, como tú estás metido en esto, aquí para allá, y carajo. Bueno, que quiere cigarro, quiere tomar café, y el que
quiere... ¿Quién te dijo eso?
Armando Freitas.
Armando Freitas.
Entonces yo le digo, Armando, yo hasta ahora, por lo menos, tengo la noticia que tú no eres comunista. Por eso, no, eso es concreto, no es la familia. Y yo le digo, bueno, esto es el comunismo. No, sí, porque tú... Entonces empezamos a discutir. Yo estaba un poco alterado por el papel de comedia que había hecho y diciendo, ¿para qué carajo yo vine a esta casa? Debería haberme quedado, de haberme mandado a otra persona, nunca debería haber hecho lo que hice sabiendo lo que me había pasado con William Moore la vez anterior, tú me entiendes, es un error mío. Entonces estaba un poco incómodo y entonces nos ponemos una discusión. Entonces salta el comandante este y coge la pistola y dice, está bueno, ya no le ven más, que se ha caído en mierda este aquí. Carrera, esta que hay donde está aquí hablando aquí, a ver si usted me puntito, digo, usted baja, me mete la pistola en modo. Y cuando le estoy diciendo, me cago en tu madre, abre la puerta. Pero ¿quién tú crees que abre la puerta? Fidel Castro. No, Fidel, se la lleva.
¿Tú me entiendes? Correcto.
Entonces este se viene y dice, mira, Fidel, aquí tiene a Don Enrico Vélez, pero lo que hay que matarlo aquí, diciendo que esto es comunismo, y tal.
Fidel, que es un vivo, me oye a mí también cagándome la madre del tipo y dice, más vale que yo me vaya, porque este tipo, lo que no se cae en mi madre, va a tener lo que matar, que cara, y hace así, echa para atrás, cierra la puerta, pero atrás él venía Vierita. Y Vierita publica en el periódico que yo me había cagado la madre de Fidel. Porque a lo mejor él dice que despistaba, porque pasan los años y un día aquí yo estoy con Pablo Hilada y con ¿cómo se llama? Con Manuel Nique, nos funciona Manuel Nique y llama Vierita. Y entonces, vamos a hacer una ronda. Yo, ¿qué tú vas a matar? Entonces, cojo yo el teléfono y digo, dice, no es Rico Barrio, no es lo más que tengo aquí. Te voy a buscar para matarte, porque tú eres... Y allí uno que fue, el pobre viene, tuvo un mes escondiéndose de que era aquí, se fue para allá porque él estaba, vivía en Venezuela. Y en aquel momento, y hace como 3 años lo vi un día aquí con un chino, que le dice, nunca se me ocurrió eso, tú me hiciste pasar. Tú fuiste que me embarcaste porque cuando grabara va a hablar con Raúl. Raúl le dice, mira, yo no le hago nada a Fidel porque en primer lugar ellos fueron amigos. Pero ¿cómo Ovare va a estar cagando la madre de nosotros? Y que sé que Ovare, que se pudre en la calle, yo no hago nada por él. Eso fue lo que va a hacer. Ese tú sabes que fue a Cuba y agitaba a Guevara y a la izquierda. Le daba una edita y Guevara decía, no. No puedo hablar ni en el Nacional. Pero te digo, desde entonces, yo tengo estos documentos, lo vamos a ver, desde entonces ya el gobierno americano te estaba facilitando todas las cosas.
Mira, William Morgan estuvo jugando los dos bandos desde como marzo o abril de 59. Y vino aquí y le cogió dinero al cónsul dominicano. Y hay ahí, creo que $500,000, algo, que se desapareció la mitad del dinero y fue a parar a una cuenta en un banco en Panamá. Morgan estaba jugando los bandos.
Claro, por eso le costó la vida.
Mira. Hasta los tres bandos.
Pasan meses y años. Está preso Rino Puch, que le fusilaron al hermano Nungo. Se hace amigo de William Morgan, porque hablaba un poco de inglés y todas esas cosas. Y entonces llega William Morgan y le dice, William Morgan visita al abogado de Caramba. Y entonces le dice a Rino, cuando va para allí, le digo, ah, ahora tiene el abogado ahí, dice, no, son abogados, la gente que más. Se habían hecho muy amigos. Cuando regresa Rino, esto me lo cuenta Rino, esto no lo vi yo, me lo cuenta Rino, pero no mismo. Le dice Rino, que le dice, bueno, ¿qué tal te puedo con el hermano Fremón? Están haciendo una gestión, me van a sacar de ahí. Y entonces le dice, mira Rino, desde que yo estaba en la sierra, ahí arriba, ya yo fumaba parte de la silla. Oye eso. Le dice. O sea, en algún momento de debilidad, porque no debe decir eso nunca, pero como se sentía y pensó que lo iban a cagar, a los 2 días lo fusilaron. O sea, se fue a la embajada ahí además para volverlo a engañar otra vez. Para decirle que estaban haciendo gestión y que lo iban a sacar.
Mira, yo le hice aquí una página a William Morgan. Creo que yo le di a Carlos Lazo toda la
documentación.
Le di toda la documentación que creo que te la he dado a ti, que yo lo he puesto aquí. Mira, aquí están todos los artículos periódicos relacionados al caso William Morgan. Mira, correspondencia diplomática del Departamento de Estado, aquí está. Y todo lo que yo conseguí de los reportes, mira, de aquí, que saqué del Archivo Nacional, aquí están los reportes de la CIA respecto a la conspiración. Aquí están todos los reportes.